Nos vamos a meter ya en las librerías madrileñas. Lo hacemos como cada fin de semana con Juanpi Olguera. Juanpi Olguera, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Oye, ¿qué se cuece estas semanas en las librerías de Madrid que te has encontrado?
Mira, como el otro día me decías que te estoy aficionando al cómic, pues he decidido no perder la costumbre. ¿Sí? Y vamos a empezar por un cómic. Un cómic que además está más de actualidad de lo que cabría esperar en estos días, pues con la que está cayendo yo creo que es bastante necesario obras como esta. Es Fagocitosis, es una obra de Marcos Prior y Danide, editada por Ediciones Glenat. Y es un tebeo ensayo crítico, en fin, y muy de actualidad, como te decía, con la que nos está cayendo, porque habla de, bueno, la actual escena económica, macroeconómica, microeconómica, y bueno, todo lo que nos afecta, y de una forma, pues eso, muy crítica con el sistema que actualmente tenemos en vigor.
¿Y cómo nos fagocita?
Eso es, vale. O sea que Fagocitosis, una obra de Marcos Prior y Danide, editada por Ediciones Glenat.
Venga, esto en versión cómic. Otra recomendación.
Pues otra recomendación también muy visual, es Mick Jagger, el libro de fotos de, bueno, varios autores que fotógrafos que le han ido retratando a lo largo de su vida como artista, con los Rolling Stones en solitario. Este es un libro dedicado únicamente a Mick Jagger. También aparecen alguna por ahí esporádicamente Keith Richards, pero sobre todo es para fans de Mick Jagger. Un libro que edita La Fábrica, bueno, pues un libro de fotos realmente estupendo, con fotografías maravillosas en las que no solo salen los labios de Mick Jagger, sino su cuerpo entero. Ring them bells, ye heathen, from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams. For the deep and the wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel and the plow. Lo que estamos escuchando es Bob Dylan. Habla en esta canción que escuchan de los pocos escogidos que juzgarán a los muchos cuando el juego haya terminado. Ring them bells, que es hacer sonar las campanas, ¿no? Y tiene mucho que ver con la novela de la que hoy vamos a hablar. La novela de la que hoy hablamos se titula El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Lo ha publicado Mondadori y lo ha firmado Patricio Pron, que nos acompaña en estos estudios. Patricio, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
¿Sabes cómo me apetece empezar esta entrevista?
¿Cómo?
Pues mira, de una forma muy atípica. Porque tú sabes, el mes de mayo es, bueno, un mes muy de bodas. A mí me gustaría preguntarle a Patricio Prom, sobre todo porque me he encontrado en el blog de un compañero de esta casa, querido, como es Juan Cruz, una historia que me ha sorprendido. ¿Tú crees que hay que darle suspense a una boda, Patricio?
Creo que una boda sin suspense no es una boda.
Ya. Y por eso tardaste 12 segundos en darle el si quiero a tu chica.
Esas cosas hay que pensárselas bien.
Sí, pero te las piensas bien ya cuando estás o cuando se está oficiando la ceremonia.
Era un experimento.
Sí.
Quería saber si...
si te quería de verdad.
Si alguien se desmayaba, en primer lugar. si el alcalde me tenía paciencia. No me la tuvo, por cierto.
No, es que te repitió la pregunta, ¿no?
Es que eso sí que son los 12 segundos de oscuridad de los que hablaba Jorge Drexler, ¿eh?
12 segundos de oscuridad y de silencio, espero que ha cambiado una vida de felicidad.
Bueno, yo creo que sale barato.
¿Se dijo algo tu chica?
Aún no.
Aún no.
Pero puede que esté guardándose esos minutos de silencio o días de silencio para hacérmelo pagar algún día.
Juan Cruz, te diré que me encanta porque terminaba el blog y decía: una boda sin suspense para mí ya no es nada.
Pues sí, probablemente todo matrimonio sin suspense no sea nada.
Bueno, vamos a hablar del espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Es una novela que es un homenaje de principio a fin, un homenaje a tus padres y a todos aquellos que lucharon por la dictadura argentina.
Sí, contra la dictadura argentina, sí. Uh-huh. Sí. Mis padres tienen una historia política y escribiendo acerca de esa historia política yo esperaba poder escribir también acerca de la de su generación, uh-huh, que es probablemente una de las generaciones más generosas y y con mayor espíritu de sacrificio de la historia argentina.
¿Era una especie de mandato genético esta novela?
Creo que es un mandato político en primera instancia. Uh-huh. Y un mandato que todos aquellos que somos hijos de activistas políticos, no solamente en Argentina, sentimos de forma particularmente acusada. Y con la sensación de que, si bien jamás estaremos a la altura del sacrificio que nuestros padres hicieron y de su generosidad y de su talento, teníamos por fuerza que dejar testimonio.
Oye, ¿te han dado el visto bueno tus padres? ¿Han leído la novela? ¿Qué te han dicho?
Bueno, básicamente creo que mis padres no piensan en ellos como lo que yo creo que fueron, que son héroes. Uh-huh. Y desde luego cuestionan con mucha razón el hecho de que la historia que yo contaba es una historia colectiva. Uh-huh. Y que por lo tanto no podía ser o no bastaba con ser enfocada en relación a la historia de una familia o la historia de una pareja como la de ellos. Sin embargo, yo creía que una de las motivaciones a la hora de escribir la novela era la de pensar que, la de servir de alicate, de acicate o de impulso a aquellos que siendo hijos de activistas políticos aún no han hablado con sus padres acerca de esto. Uh-huh. Para que sean ellos quienes continúen esa historia, para decirlo de una forma.
Pero no solo hablas de tus padres, sino que también la novela está escrita en primera persona. Uh-huh. Y hablas de cosas muy íntimas, ¿no? Esa estancia en Alemania, esa relación turbulenta con, en fin, las drogas, y etcétera. ¿Te ha costado llegar a, o sea, afrontar esa parte de la novela?
Sí, ha sido difícil, entre otras cosas, porque yo soy un escritor de ficción. Y hay muy poco de ficción en esta novela.
Uh-huh. Antes decías que te había costado poner sobre el papel, ya que tú venías de la ficción, pues una historia en la que te has implicado tanto personalmente. Después de esta novela y de todas las vivencias que estás teniendo en torno a ella, al ser una historia colectiva, ¿te va a costar más entender la literatura sin un compromiso personal? ¿Te va a costar más la ficción?
Bueno, nunca he pensado en la literatura por fuera del compromiso personal. Incluso, uh-huh, como tantos escritores que se consideran a sí mismos escritores políticos, yo siempre me he comprometido de forma uh-huh, personal en mis libros, incluso aunque se tratase de libros de ficción. Uh-huh. Pero sí supone esta novela, digamos, lo más cerca que yo puedo estar de narrar una experiencia personal e íntima. Y supongo que después de esto, si acaso habrá un regreso a la ficción, que siempre es más agradecida o plantea menos problemas con tu familia.
Bueno, problemas, yo no sé cómo se van a tomar esta novela en Argentina, por muchas cosas, tocas cosas muy delicadas. Uh-huh. Es que llegas a tocar hasta a Maradona, porque de él dices que le describes como una caricatura obesa y envejecida de un futbolista. En fin, esto sí que es tocar la llaga, ¿eh?
Es que a los argentinos nos gusta mucho a fastidiar a aquellas personas que más queremos. Es una especie de costumbre nacional, de manera que quiero mucho a Maradona, pero es una caricatura.
Pero yo creo que hay alguien a quien quieres todavía más. Y además no solo no le has caricaturizado, sino que, bueno, le has convertido en un héroe para mucha gente, aunque ellos, bueno, pues te dijesen, esto de ser héroes y heroínas, no... ¿Me dejas que se lo pregunte a él?
Por supuesto.
Es que le tenemos al teléfono. Él es Rubén Alberto Prón, Chacho Prón, y es el padre de Patricio. Rubén, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Su hijo nos decía antes que usted había puesto algunas objeciones pequeñitas al libro, como, bueno, que les haya convertido de alguna forma en héroes para mucha gente. Pero imagino que también alivia mucho el sentimiento y la sensación, por lo que también nos estaba contando Patricio, de que han conseguido, y lo vuelvo a poner entre comillas, lo de reconciliar, bueno, o que por lo menos se vuelvan a abrir heridas que no habían bien quedado cerradas del todo, de muchas otras familias. ¿Eso alivia, tener un hijo que de repente le ponga su historia personal a un drama colectivo y que sirva para cauterizar otras heridas?
En principio alivia saber o comprobar que un hijo nuestro ha podido elaborar su participación en esta historia y la haya podido narrar y contar para las generaciones actuales. En lo personal, con respecto a nuestro protagonismo en aquel momento, sí es cierto, y la novela me aporta a mí en particular la posibilidad de abordar algunas cosas que no estaban bien cerradas y poderlas realmente cauterizar. Es cierto.
Déjeme que le lea uno de los párrafos del libro, un libro que además yo he subrayado con lápiz, Patricio, para no estropearlo. Pero me ha encantado, por ejemplo, cuando explicaba al principio de la novela, decía Patricio, los hijos son los detectives de los padres, que los arrojan al mundo para que un día regresen a ellos para contarles su historia y de esa manera puedan los padres, a través de los hijos, comprender su historia. No son sus jueces, puesto que no pueden juzgar con verdadera imparcialidad a padres a quienes se lo deben todo, incluida la vida.
Bueno, es cierto yo he podido comprobarlo, que Patricio conoce de nosotros mucho más de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros mismos sabemos de nosotros. En este sentido, vuelvo al concepto anterior, la novela nos aporta a nosotros una visión o costado de una perfiles que nosotros no habíamos tenido oportunidad de ver por nosotros mismos.
Rubén, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de sí mismo descubrirlo a través de las palabras y de la escritura de su hijo?
Bueno, que nuestro papel en la historia haya tenido la importancia que ha tenido, porque nunca nos hemos considerado en lo personal haber hecho nada extraordinario. Nosotros nos tocó vivir ciertas circunstancias y creímos en el momento ese que debíamos afrontarlas y estar a la altura de esas circunstancias con lo que nosotros podíamos hacer en pro de resolver una situación para mejor. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que nos ha dejado esta novela, ¿no?
Pero bueno, imagino que al leer la obra de su hijo, la sensación final, la sensación última será la de satisfacción, ¿no? Imagino.
Sí, por supuesto que sí, pero no es no solo una satisfacción en lo personal, sino una satisfacción de alguna manera colectiva, de ver que esa historia nuestra se puede ver reflejada y multiplicada y puesta al alcance de las generaciones actuales, que tienen mucho para hacer, para continuar con la lucha de los pueblos, siempre en pro de un futuro mejor para todos.
¿Cómo observa, habla de las generaciones actuales y de cómo personas como su hijo, como Patricio, han tomado el testigo, cómo observa el movimiento del 15 de mayo?
Casualmente ayer, viniendo de una visita a Toledo, que habíamos ido a conocer con mi esposa, bajamos en la estación Sol y tuvimos ocasión de ver esa manifestación. Yo creo que, sin pretender inmiscuirme en la política española, creo que la juventud tiene como misión ser contestataria y responder a los desafíos de su época y enfrentar los males de su época como tal vez no lo pueden hacer las generaciones más maduras. Ellos son los que tienen la forma de o la capacidad de ver las cosas que están mal y tienen la fuerza y la voluntad para intentar cambiarlas.
Uh-huh. Rubén Alberto Prón, creo que ha educado también a Patricio, que solo lo único que me hace desde que le estamos entrevistando, me levanta las cejas de vez en cuando y me dice, es mi padre. Claro. Os podéis saludar, Patricio,
Es un mérito mío en particular, ha sido compartido con mi esposa, que no está en este momento.
Patricio, ¿quieres decirle algo a tu padre?
Pues no, simplemente que gracias por las palabras. Gracias por haberme dado las palabras para poder contar esto. Y que no coma muy pesado.
Que no coma muy pesado.
Bueno, aquí nos estamos comiendo todo.
Y muy bien que hace.
España sí. Se lo merece.
Claro que sí.
Dígame una cosa, Rubén. ¿Sí? De lo que ha visto de Madrid, ¿qué es lo que más le ha gustado?
Madrid ha sido un lugar para mí demasiado cosmopolita y un poco inasible, por eso debería quedarme más tiempo. En cambio, me han gustado más los pueblos o las ciudades pequeñas donde me siento más cómodo. Yo me crié en una ciudad pequeña y vuelvo a ella todas las semanas y es donde ciertamente me encuentro mejor.
Qué pena, porque yo le iba a decir que nos recomendase un lugar para perdernos en Madrid, pero no lo ha descubierto
pues
todavía.
Madrid mismo, ¿no? Madrid mismo, en toda su amplitud, ¿no?
Es que todavía me sigo perdiendo yo.
Bueno, le dejamos, que además le está sonando el teléfono. Rubén Alberto Prón, Le iba a decir, piérdase por el Retiro, por el Museo del Prado. Hombre, son lugares también muy típicos. Pero por el Parque del Capricho, que muchas veces decimos está un poquito más alejado, está en la Alameda de Osuna, sí, y es una auténtica joya. Sí,
sí, bueno, veré si lo puedo poner en itinerario.
Rubén.
Los saludo, les agradezco mucho y quiero en que me permitan agradecer a España por lo bien que ha acogido a nuestro hijo y por lo bien que lo trata. Muchas gracias.
Me está diciendo Patricio, mi padre se ha puesto a llorar.
Posiblemente.
Bueno, se ha emocionado.
Así es.
Es muy humano eso, claro que sí.
Así es, claro que sí.
Chacho Pron, que siga disfrutando de España y de Madrid, que tiene muy tanto bien por ver y por disfrutar. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Antes le preguntaba a tu padre, Patricio, por lo del movimiento del 15 de mayo. ¿Te has pasado estos días por la Puerta del Sol? ¿Has visto lo que hay?
Sí, sí, naturalmente lo he visto y demás. Tengo buenos amigos allí que incluso han participado en la redacción del manifiesto, de manera que estoy bastante al tanto de lo que está pasando.
¿Y qué te parece?
Desde luego me parece muy, muy interesante. Personalmente no tengo muy claro por qué y contra quién es esta manifestación y a favor de qué, uh-huh, ya que he escuchado cosas muy contradictorias. Comentarios de aquellos que reivindicaban, digamos, su derecho a cierto bienestar material, personal, uh-huh, y testimonios también de aquellos que con una mayor amplitud de miras procuraban, no pensaban tan solo en sí mismos sino en los demás, ¿no? Son estos últimos los que cuentan con mi apoyo y con mi solidaridad, ¿no?
Patricio Pron, ha sido un placer. Nos vamos no con la frente marchita como canta Sabina, sino con una frente mucho más elevada.
Me alegra muchísimo. Muchas
Patricio,
gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Juanpe Olguera, gracias.
De nada.
Te espero mañana, que vamos a hacer una jornada así, ¿cómo te diría? Como muy política, pero muy divertida a la vez.
Venga, vale. Yo me quedo por aquí de todas formas.
Y además tú vas a hacer una cosa, y es que nos vas a traer la música de las grandes campañas electorales de la historia.
Bueno, ya verás, madre mía, lo que hay por ahí.
Y además,
buena música, ¿eh? Buena música.
Aprovecho para anunciar una cosa.
A ver.
Y es que Nacho Novo,
¿sí?,
nos acompañará también mañana y se va a traer una parodia con dos discursos de dos candidatos ficticios. Uno que lo promete todo, 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 y otro que no promete nada, nada. Así que mañana habrá que estar...
¿Cuál es el que se parece más a los candidatos que hay ahora mismo?
Estamos en jornada de reflexión, no puedo decir nada. Juan Belguera,
bueno, hasta
luego.
Estamos, hasta ahora. Y solo...